Vamos a viajar, creo que hasta Sevilla, porque allí nos recibe el padre Dionisio Manso Albillos. Padre Dionisio, muy buenas noches.
Buenas noches, me encuentro en Cataluña,
Ah, en Cataluña.
En el Hospital de India San Camil, que ahora ya no es nuestro, pero me encuentro retirado ya como religioso capellán. Dígame.
¿En San Pedro de Ribes o dónde es?
Dígame.
En San Pedro de Ribes, ¿verdad? En Barcelona.
San Pedro de Ribes, Barcelona, exacto.
Bueno, el padre Dionisio es un veterano capellán que, en fin, ha tenido una larga vida. Es natural de Burgos, ¿verdad, padre Dionisio?
Sí, 38 años en Virgen del Rocío, 6 en el Hospital La Fe de Valencia y 6 en el hospital donde me encuentro ahora. Ya no de capellán, sino anteriormente estuve otros 6 años. Toda mi vida de capellán hospitalario, coordinando los servicios religiosos católicos de España.
¿Por qué religioso Camilo, padre Dionisio? ¿Cómo conoció a los Camilos?
Es el religioso Camilo y mi vocación es el servicio y atención y aprender de mis maestros, que son los enfermos.
¿Pero por qué entró en los Camilos? ¿Cómo conoció a los religiosos Camilos?
Bueno, pues un padre Camilo pasó por mi pueblo de Burgos y me preguntó directamente, después de dejar las ovejas en el establo de mi casa, ¿tú quieres ser fraile? Y yo inmediatamente le contesté, ah, yo sí quiero ser fraile. Vi a un padre Camilo con la cruz grande en el pecho, vine a visitar a su primo, a su sobrino que estaba en el pueblo, y bueno, me puso un dictado, me puso a leer, se puso a hablar con mi madre. Al principio mi madre tenía una cierta resistencia porque a quién dejaba las ovejas, pero mis hermanos y el cura del pueblo y el señor Andrés y demás le animaron a mi madre y adelante, adelante Dionisio, que tal día en la estación de Burgos me encuentro con varios chicos que vamos juntos a Navarrete, La Rioja, a hacer el seminario menor.
¿Con cuántos años era eso?
Pues yo tendría 12, para cumplir 13.
Madre mía, toda una vida. Desde entonces empieza a conocer a los Camilos y va surgiendo esa doble vocación al sacerdocio y a los enfermos.
Siempre, la vocación religiosa siempre es un camino. Incluso ahora que tengo 89 años, sigue siendo un camino. La vocación religiosa no se para, porque es una respuesta constante y permanente. Pero en el proceso del discernimiento he ido descubriendo la riqueza del servicio a los enfermos, como Camilo de Lelis lo quería él. Mis amos y señores, decía él, ¿no? Y quiero servirles como una madre cuidaría de su único hijo enfermo. Esa frase de Camilo, ya en el postulantado y después noviciado y profesorario de los votos temporales, pues eso se me quedó grabado y digo, pues este parece ser que va a ser mi camino. Bueno, el camino de ser religioso se ha ido progresivamente madurando hasta la ordenación sacerdotal y hasta la vida consagrada que vivo hoy en este momento, puesto que la limitación humana que tiene mi cuerpo es la fuerza de Dios en mi persona. Porque el poder de Dios se manifiesta en la debilidad humana, dice San Pablo. Y yo esto lo he podido comprobar en mi ministerio camiliano sacerdotal, en las capellanías, en el encuentro con los enfermos, que han sido siempre las personas que me han madurado humana, psicológica y espiritualmente.
Hace 2 años celebraba las bodas de diamante, 60 años, ahora.
Y fui expresamente a celebrarlas el 24 de junio del año 24 a Sevilla, que es donde más he trabajado, donde más quería yo a mis queridos amigos y sobre todo a mi querido hospital Virgen del Rocío. en cuyo hospital estuve 38 años, échale para dos, en dos fases, ¿eh? En dos periodos.
Ah, no, no del tirón, en dos veces. ¿Qué es ser capellán de hospital, padre Dionisio?
Bueno, pues después de estar en el postulantado como vicemaestro, director de chicos del seminario menor, me destinan a Sevilla, primero ya a suplir en la capellanía del Hospital Central de las Cinco Llagas, el Hospital Provincial, y después me mandan a Virgen de Rocío, o antiguo García Morato. Y como la obediencia me manda allí donde el nivel provincial lo ve más conveniente, pues allí voy con mi buena voluntad, con mi buena disponibilidad a servir, pero sobre todo a dejarme impactar por el hombre que sufre.
¿Qué es después de más de 50 años como capellán de hospital y toda la vida viviendo en el hospital? ¿Cómo podemos definir qué es un capellán de hospital?
Vamos a ver. Primero tiene que tener una gran vocación. Una gran vocación y preparación en relación de ayuda al hombre que sufre. Esa preparación yo la obtuve en Canadá, que estuve en curso de counseling, relación de ayuda, y entonces progresivamente he ido madurando en la relación de aprendizaje de mis amos y maestros que fueron los enfermos. Ha sido un camino progresivo de madurez, porque ellos, los amos y maestros que de mi vida, son los que han configurado mi identidad camiliana, sacerdotal. Es decir, yo he tenido muchas alegrías en el hospital, muchas tristezas, he sido un poco rechazado por la dirección, pero al final me dan una placa, porque yo defendía los derechos de los enfermos en unas jornadas que organicé en Virgen de en Sevilla como delegado diocesano de Pastoral de Salud. Entonces, en esa semana me hicieron una entrevista sobre los derechos del enfermo que yo había organizado, y parece ser que hubo una frase que no les gustó mucho a la dirección del hospital, y me llamaron y me dijeron: usted es persona non grata en el hospital. Escribí un artículo y se lo mandé a José María Javier, que era el director del Correo de Andalucía. Le dije: José María, públicame mañana este artículo sobre los derechos del enfermo, con una nota que ponía después del artículo sobre los derechos del enfermo. Aquí está reflejado en la entrevista que se publicó el día de ayer en este mismo periódico. Desde ese momento ya la dirección del Colegio Médico de Sevilla ya no me molestaron más, sino al contrario, ¿no? Bien, faenas que uno tiene en la vida, ¿no? Poco a poco.
¿Cómo es un día a día como capellán?
¿Cómo? Repítame la pregunta.
Digo que cómo es un día como capellán de estos 50 años, un día normal.
Pues primero pasar por la capilla del hospital antes de subir a las plantas. Hablo de cuando había más tolerancia, más respeto a la dimensión religiosa de la persona, cosa que hoy se minusvalora, ¿no? Se minusvalora el ejercicio del derecho a la conciencia religiosa. Repito la frase, hoy día en la sociedad pluralista se minusvalora el derecho que tiene el enfermo a la conciencia religiosa en el hospital. Y esto lo digo porque hace poco en El País publicaron un artículo que me ha dejado desconcertado, por supuesto, y que posiblemente conteste, porque yo he pasado por muchos países del mundo, África, América Latina, Canadá, Estados Unidos, Vietnam, Taiwán, y he visto que en todos los países por donde he pasado, los hospitales, no solamente confesionales católicos, sino de cualquier religión, valoran la dimensión espiritual y religiosa de la persona enferma. Porque eso es una conciencia clara, es un derecho de la persona. Si hablamos del derecho al pensamiento, también debemos hablar y defender el derecho a la conciencia religiosa. Y por eso vienen los acuerdos que hace la Iglesia con el Estado, o la Iglesia de Andalucía últimamente, con los obispos del sur, o con la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ¿no? O aquí en Cataluña, que también se garantiza el ejercicio del derecho. El ejercicio del derecho se garantiza por ley legal en España. No solo por el hecho de los acuerdos o convenios con la Santa Sede, sino por el hecho de ser un derecho irrenunciable de la persona enferma, que lo puede usar o no lo puede usar. Y entonces el capellán está no solamente para ese ejercicio del derecho, de respetarle o ayudarle a llevar con la fe que él tenga o con la humanidad que él tenga, a llevar con sentido el sufrimiento humano, o acompañarle, porque tengo tantas experiencias con agnósticos, un tal Enrique que me decía, bueno, no es el momento, ¿no?, de contar anécdotas de realidades vividas y sentidas, ¿no?, de agnósticos, porque uno me dice, Enrique, en paz descanse, allá en Sevilla. Padre, vamos a hablar claramente, pero no vamos a tratar el tema de Dios. Vale, de acuerdo. Aquí me tiene. Y estuvimos hablando. Y, en fin, Enrique, llegué a decir de Enrique agnóstico, porque me dijo claramente desde el principio, no hablemos de Dios. De acuerdo, ese punto queda claro. Pero llegué a tal confianza de él conmigo y yo con él, el agnóstico, que llegué a decirle, mira, Enrique, ¿sabes lo que me preocupa y lo que me interesa? Es que te mueras con mucha paz. Me interesa que te mueras con mucho sosiego, con mucha paz. Que un sacerdote católico le diga a un agnóstico en paliativos, conscientemente el enfermo, conscientemente yo de lo que estaba diciendo y dialogando o escuchando a ese enfermo, Enrique. Decirle eso a un enfermo es de un valor impresionante, de un valor impresionante, porque le ayudas a vivir con sosiego la realidad que vive, porque Dios se manifiesta en la debilidad humana, dice Pablo. Yo he aprendido mucho de los enfermos. Ellos me han ayudado a ser Camilo, más que la propia constitución de los Camilos, de la Orden de los Camilos. Los enfermos han configurado mi identidad religiosa camiliana. Los enfermos me han madurado. Porque en el dolor, en el sufrimiento, en la ayuda, en la escucha, en la animación, en escuchando, relacionando, en eso es donde uno se va progresivamente madurando la persona y ayudando a madurar al otro. Y en ese ámbito está la presencia de Dios, implícita o explícita, que puede llegarse a ser explícita. Cuando el enfermo claramente es confesional y lo expresa, entonces recurrimos a textos bíblicos, con frases muy cortitas. El enfermo no necesita rezar mucho, necesita frases cortas, pero con sentido. Es muy importante esto en el ámbito de la relación religiosa del capellán con el enfermo. Frases breves, evangélicas, que puedan sonarle en su interior. Y sobre todo, frases del propio Jesús sufriente. ¿Por qué me has abandonado? Pasa de mí este cáliz. Y así sucesivamente, frases, poco a poco, ¿no? A tus manos, Señor, encomiendo mi vida. Diría Jesús, encomiendo mi espíritu, cuando estás en fase terminal, ¿no? Como le dije yo a Enrique, me interesa que te mueras con mucha paz.
Estamos hablando con el padre Dionisio Manso. En el hospital, los enfermos no quieren estar, ¿no? Nadie quiere estar ingresado. Sin embargo, dice el padre Dionisio, que son los maestros. ¿Qué enseñan a ser Camilo? Pero ¿con qué nos podemos quedar? ¿Alguna enseñanza, alguna anécdota, alguna frase que ha ido constituyendo esa vida entregada al servicio de la Iglesia? ¿Cómo aprendemos de los enfermos o cómo podemos aprender?
Escuchándoles. escuchándoles. La escucha activa, no solamente por las palabras, sino por los silencios, por los gestos, por las miradas, por los gestos, por las posturas. Todo eso, el cuerpo humano, el cuerpo sufriente del enfermo, encamado o en una silla, ¿no? Todo eso transmite una realidad de esa persona. Una realidad de esa persona. A veces expresa palabras, a veces expresa gestos, a veces expresa expresiones dolorosas porque le duele, o expresa inquietudes. Fíjese que ¿qué serían de los médicos sin los enfermos? Los médicos aprenden a curar a los enfermos, porque los enfermos son los amos de los médicos, como el enfermo es el amo del capellán. Así de claro lo defino yo, ¿eh? Uh-huh. El médico es el que aprende a curar al enfermo, porque si no ve la analítica, si no le escucha, decía Laín Entralgo, a quien tuve la suerte de conocer y charlar varias veces con él, un catedrático de historia de la medicina, que hablaba de la silla terapéutica, la silla como un elemento terapéutico. Es decir, que el médico, el capellán, sin prisa, tranquilamente, escuchándole, observándole, mirándole, eso es la modalidad de la relación de ayuda pastoral al enfermo. Por eso, los sentimientos, las expresiones, las miradas, todo eso es, forma parte de la realidad de la persona. A veces las quejas, más que quejas hacia Dios, son quejas acusatorias, bajo mi punto de vista, ¿eh? ¿Por qué me has abandonado? ¿No dijo Jesús eso a su padre? No dijo por qué me has abandonado, pues que un enfermo que sea capaz de decir al capellán, cura, ayúdame a dar este paso. Frase que me dijo Enrique, a descanse, cura, ayúdame a dar este paso. Y yo le digo, ¿a dónde te vas? Venga, cura, no te hagas el tonto. No, no, si tú no me lo dices, yo no lo sé. Es decir, que sea él el que vaya marcando el ritmo, no yo, él. El enfermo es el amo y señor el que tiene la vida sobre sus manos, la enfermedad sobre sus manos, la creencia sobre sus manos, o sobre su mente o su sentimiento. El agente de pastoral ha de ser un agente que escuche, que vea, que observa, que, porque solamente esos elementos son ya elementos terapéuticos. Y no solamente terapéuticos, sino que son al mismo tiempo salvíficos, cuando son puestos desde la perspectiva de Dios.
El padre Dionisio ha sido capellán de hospital toda la vida. El otro día, leyendo unas memorias o una historia de la pastoral de la salud en España de Monseñor Redrado, salía, aparecía el nombre, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado? Si se puede hacer en perspectiva un poco histórica, ¿no? Desde aquel 1964, o desde el primer destino de como capellán de hospital en Sevilla al principio de los años 70 hasta ahora. La medicina, la sociedad cambia, pero la tarea del acompañamiento espiritual, la tarea del capellán, ¿cómo ha evolucionado en estos años?
Hay que tener en cuenta que la sociedad europea, fundamentalmente, ha cambiado mucho. Y el que va al hospital es reflejo de la sociedad. Puede ser quemado por la religión, quemado. Puede ser interrogado por la religión. Puede ser aceptado, que acepta la religión. Es decir, que ha habido un cambio tan fuerte, religiosamente hablando, que las dimensiones espirituales y religiosas en la sociedad actual parece ser que no tienen cabida. Y eso es un error grave, grave, porque las dimensiones espirituales, la verdad, la bondad, la belleza, la justicia, el amor, la alegría, esas son dimensiones esenciales de la persona, de toda persona, creyente o no creyente, a quien la bondad, la belleza, la justicia, el amor, la caridad, todo eso son valores espirituales que son referidos a una religión determinada, en este caso la religión católica, si es el capellán católico, o de un evangélico, o de un ulema, o de un pastor protestante. Es decir, que los valores espirituales son valores religiosos cuando son referidos a una religión determinada. La religión del libro que hablamos, ¿no? La religión de el judaísmo, el musulmán y el cristiano. Esas son las tres religiones del libro. Bien, entonces ha cambiado muy mucho el enfermo en este aspecto, porque es la sociedad como tal la que ha cambiado. Fíjate que hablando un ejemplo, ¿no? Mis sobrinos todos se casaron por la iglesia. Yo les casé, ¿no? A los sobrinos. A los hijos de los sobrinos, y ahora he venido hace poco de Burgos, mi tierra, pues ya no, se juntan y punto, ya no tiene cabida la dimensión religiosa, pero sí tiene cabida las dimensiones humanas, las dimensiones espirituales, porque eso es con natural la condición humana, las necesidades espirituales, el hombre es espiritual por naturaleza, que sea religioso. Eso ya depende de una adhesión determinada a un credo determinado, a un rito determinado, a un libro determinado, a una ética moral determinada. Pero eso es una parte personal que uno se adhiere a ese credo, a esa comunidad relacional, a esa comunidad determinada. Pero las necesidades espirituales son inherentes a la persona. Por lo tanto, ni la sociedad puede rechazarlas. No tienen derecho, según he visto en el artículo del País, no tienen derecho a rechazar los derechos del enfermo. No tienen derecho a rechazar los derechos de los enfermos. Como de cualquier persona, ¿eh? Ojo, como de cualquier persona.
Una tarea durante algunos años también, Padre Dioniso, fue usted provincial de la Orden de los ministros de los enfermos en España, dicen aquí el equipo de documentación, coincidiendo, por ejemplo, con la inauguración, la apertura del Centro de Humanización de la Salud en Tres Cantos.
Cierto, cierto. El edificio del Centro de Humanización empezó las obras siendo yo superior provincial. Que, por cierto, el centro, hace unos pocos años, me dieron una placa de persona, la placa de humanización del centro, ¿no? Por haber sido el promotor de la institución, representando a la institución que fomenta el Centro de Humanización de la Salud. Que eso ha de fomentarse muy mucho en el ámbito del hospital, del ambulatorio, igual, ¿no? Porque el mundo del sufrimiento es un mundo sensible, es un mundo de interrogaciones, es un mundo de profundidades. El mundo del sufrimiento es un mundo misterioso, misterioso, en el cual mundo de la persona que sufre está presente Dios, aunque la persona no lo crea. Está presente Dios en ese mundo de la persona, ciertamente. Entonces, el Centro de Humanización lo que pretendía y pretende, y con cierto valor humanístico, humano, profundo, ¿no? Es extender que nada del humano me es ajeno. Terencio. Esa frase es de Terencio. Nada del humano me es ajeno. Entonces, el Centro de Humanización lo que pretende es que la red de humanización que se extiende a través de ese centro y en otros centros de escucha, por ejemplo, en Sevilla, en Burgos, que hay ahora, en otras partes, centros de escucha, ¿no? Que es un apartado de la humanización del centro, ¿no? No solamente son libros, no solamente son asistencia técnica, que la hay, una residencia asistida, ¿no? Y de paliativos, sino que también se fomentan los centros de escucha, porque en la escucha, es donde se puede crear un clima sosegado, aclarado, clarificado. Es decir, Yo he tenido la suerte de ser uno de los fundadores del Centro de Escucha de Sevilla y de acompañar a mucha gente en etapas de duelo. En etapas de duelo. Tengo casos impresionantes, impresionantes, de etapas de duelo que lo pasan muy mal, muy mal. Del duelo o del luto, llamémoslo como queramos, ¿no? Duelo o luto. Una cosa es el luto, ciertamente, y otra cosa es el duelo. El duelo es cor dolum. Y el otro lucho es la forma, eso es la forma externa. El luto es ponerse blanco, ponerse una tinta negra, eso es el luto. Y la humanización, los centros de escucha, lo que pretenden fundamentalmente es eso, ¿no? Ayudar a la persona en las etapas de duelo, cor doloris. Que le duele el corazón por la pérdida del ser querido. Y eso es un proceso largo, 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 largo. Acabo de venir de Burgos y me he encontrado con alguna persona querida de mi ámbito familiar, mi amigo, ¿no? Que lo está pasando muy mal, pero muy mal. He intentado escucharle un poco, ¿no? Incluso a mi propio hermano, incluso a mi propio hermano. Pero resulta duro, muy duro. Muy duro, porque no es fácil expresar la dureza de la pérdida del ser querido. Pero ahí está. Hace falta personas competentes en la escucha. Hace falta personas sensibles. Hace falta personas comprensibles. Hace falta personas abiertas al misterio de Dios en el sufrimiento humano, sea en la muerte, sea en el duelo, sea en la enfermedad. Eso es fundamental. Que la persona que se acerca a uno que sufre, sufre con él. Como diría Pablo, San Pablo, ¿no? Sufre con el que sufre, por supuesto.
Seguro que algunos de los oyentes que tenemos son algunos de esos amos y señores enfermos que nos escuchan, pues desde el hospital o desde una residencia o desde la cama. Aunque ellos son los que enseñan a uno a ser capellán, ¿qué les podría decir, Padre Dionisio, desde esa experiencia de tantas horas al pie de la cama, de tantas horas junto a los enfermos? ¿Qué mensaje les podemos dar a los enfermos que nos están oyendo en Radio María, las personas mayores que no pueden salir de casa?
Pues que expresen lo que sienten, que expresen o que encuentren interlocutores válidos, un voluntario, una voluntaria, un familiar, que se descarguen, que se abran, que se dulcifiquen, que si tienen rabia, que lo expresen, si tienen dolor, que lo expresen, si tienen esperanza, que lo expresen. Es fundamental la comunicación auténtica del ser humano sufriente. Repito la frase. Es importante la comunicación del hombre sufriente, sea por enfermedad, sea por duelo, pero que lo exprese. O facilitar al otro que lo pueda expresar. Porque eso es muy importante. La técnica de la relación consiste en facilitar al otro que me comunique. Facilitar al enfermo que me comunique. Porque yo llegué a tener un encuentro profundo con un agnóstico, Enrique, que tengo grabado. Y él se murió como capaz, pero no recibió nada religioso. Pero murió muy capaz. Y en ese ínterin, en ese camino, en todo ese proceso, tengo claro que Dios estaba en medio, entre él, Enrique y yo, entre él y yo. Dios estaba presente en medio de él, aunque él no lo creyese, porque se comunicó conmigo y tuvo la suerte de encontrar un capellán adecuado, perdón por la palabra, ¿no? Competente en la escucha, en la comprensión, en tener habilidades para la comunicación, habilidades para la comunicación. Eso es básico y fundamental en todo agente de pastoral, sea capellán, sea sacerdote, sea maestro, sea médico y tal. Yo creo que ese es el camino, ¿no? Y el maestro Jesús de Nazaret nos enseñó el modelo de cómo ser un auténtico pastor, porque hay que mirar a Jesús para mirar al enfermo. Eso desde el punto de vista de la fe cristiana, por supuesto. Cuando yo estuve en Formosa, Taiwán, y estuve en paliativos, había una Buda con muchas flores. En el lado había una mesa grande y con dos sillas. En esa mesa había un Corán, una Biblia cristiana, un crucifijo y una imagen de la Virgen María, además de el libro de los judíos, en esa mesa. Y pregunté yo a la supervisora allá en Taiwán, me ha gustado mucho, pero mucho, el que haya encontrado en la unidad de paliativos este busto a Buda, estas flores de a Buda, pero sobre todo lo que he encontrado en la mesa. Y me dice la enfermera supervisora, mire, es que nosotros creemos que el elemento religioso es un elemento terapéutico, es terapéutico, de cualquier religión, siempre y cuando sean coherentes con las creencias que tienen. Aquello me llenó de satisfacción, fíjese que le diga. Por lo tanto, no, en España no se trata de católicos o no católicos, se trata de un derecho inalienable de la persona humana. De eso se trata, defender los derechos. Y por defender los derechos por el enfermo, pues ellos me trataron a mí mal en el hospital al principio, porque no entendieron. Pero cuando escribí el artículo que eran los derechos del enfermo, entonces ya se quedó la cosa calmada. Pero cuando he pasado por tantos países y respeto a las creencias religiosas, pues no digamos las pagodas que ponían allí velas y velas y velas y velas, y muchas más en el Rocío. Y he estado muchas veces en el Rocío, ¿no? Pero en las pagodas allí de Taiwán, bueno, ya lo creo.
Les decimos eso a los enfermos. ¿Qué les diría Padre Dionisio desde esa experiencia de tantos años a los capellanes jóvenes o a los jóvenes que ni se plantean poder ser capellanes?
Pues yo les diría que pidan luces al espíritu de Yahvé, que pidan una gran vocación y amor al enfermo, y un mínimo de cualificación técnica para respetar, ayudar a respetar la opinión del otro. El otro tiene derecho a expresar lo que quiera. El cura no es el amo del enfermo. Ni mucho menos, perdón por la expresión, el amo. Al contrario, el enfermo es el amo del cura. El enfermo es el amo del cura. Como le decía Camilo, mis amos y señores. Una vez Camilo le dice a un enfermo, tú no puedes pedirme perdón a mí, soy yo el que te tengo que pedir perdón a ti. Camilo se lo decía a un enfermo allí en el Hospital del Espíritu Santo de Roma. Por lo tanto, el que quiera ser capellán hospitalario tiene que tener una gran dosis de humanidad, una gran dosis de preparación, una gran dosis de vocación y una gran dosis de preparación para la escucha. No imponer nada, porque Dios no se impone a nadie. Se acepta o no se acepta, pero no se impone. Dios no se impone, las creencias no se imponen. Las creencias, si uno quiere, la acepta como gracia de Dios, como don, como gracia. Entonces, el que quiera ser capellán, que preste atención. Si realmente el obispo que le envía a un hospital, sabe si tiene inclinación por eso, ¿no? Eso es muy importante. Y dejarse invadir, penetrar por la riqueza del enfermo que me aparta a mí. Él me enriquece a mí, más que yo a él. Le lleve o no le lleve la comunión diaria, me oiga o no me oiga en confesión. Esos son elementos importantes, por supuesto, pero en el proceso del camino del acompañamiento. El sacramento siempre es el final de un camino. El sacramento de la comunión, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la unción de enfermos, el sacramento de la misericordia de Dios, que la llamo yo, eso es el final de un camino. El sacramento siempre es el final del camino. Hay que ir no imponiendo los sacramentos en absoluto, y menos en la sociedad actual, ¿no? Al contrario, poco a poco, escúchale, si llegas a 5, o llegas a 5, que hay 200 en el hospital, ¿qué se va a hacer? Uno no se puede multiplicar, ¿no? Pero lo importante es que uno llegue de verdad allí donde puede escuchar uno. Que uno es para escuchar, no para hablar. El cura no es el parlante, el parlanchín del enfermo. Al contrario, es el que escucha.
Última pregunta, padre Dionisio. Si pudiéramos volver atrás a que los principios de los años 50 en Villalbilla y llegar a ese religioso Camilo diciéndole si quería unirse a los Camilos, ¿volvería a contestar que sí? ¿Ha merecido la pena?
Yo le diría, mira, yo he sido feliz en todo mi camino camiliano, en la vocación que Dios me ha llamado. ¿Y tú crees? A un joven de mi pueblo, ¿no? Por ejemplo, de Villalbilla de Burgos, junto a Burgos. Y he estado con ellos, ¿eh? Día 15 y el día 16 fueron las fiestas patronales de mi pueblo. Y a mí un joven parado por ver me preguntase tal de este tipo o tal. Digo, mira, yo te puedo contar mi vida. A mí me ha llenado de gozo ser servidor de los enfermos, ser ministro de los enfermos. Aprender de los enfermos. Ellos me enriquecen, ellos me santifican. Ellos me santifican a través de su propio dolor. Y eso soy capaz de ofrecérselo a un joven y él es capaz de recibirlo, pues que siga ese camino con la acción de Dios en él. La acción de Dios en él.
Pues con eso nos quedamos, querido padre Dionisio, religioso Camilo, 60, más de 60 años, 62 años, sacerdote, toda la vida como capellán de hospital. Gracias, gracias por el testimonio, por el trabajo y gracias por también compartir esta noche con Radio María, con Tiempo de Cuidar. Un abrazo grande.
Gracias. Ya sé que yo estuve en la televisión de Sevilla, ¿no?
Vale. No, y en la radio, ya lo vemos. Un abrazo. Es el padre Dionisio Manso. Son las 9:50, las